Ser Podcast.
Oye, hubo una época, al menos en mi vida, en la que verano era sinónimo de descanso, de vacaciones. Ahora no es ni siquiera sinónimo de trabajo, sino de alerta meteorológica casi continua. Y no quiero contagiar con esto a nadie de mi ecoansiedad, sino todo lo contrario. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Es normal que nos sintamos, pues eso, agotados, con el ánimo bajito, más irascibles incluso de lo normal.
Sí, claro que tiene sentido. Y tiene que ver con un trocito de tu cerebro que se llama hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. Ya sabes que el cuerpo se tiene que colocar entre 36 grados y medio y 37,5, 37,3, 37,4. Por ahí, por encima o por debajo de eso, los órganos funcionan peor. Para eso tenemos el hipotálamo. Está conectado por un lado a la piel y por otro lado a termorreceptores que tenemos internos que miden cómo está nuestro cuerpo por dentro, ¿no? Si hace calor, el hipotálamo empieza a trabajar más y le empieza a decir a las zonas donde tiene que haber sudor, que haya sudor. Le dice a los vasos sanguíneos que se hagan más grandes para que quepa más sangre. Le pide al corazón que lata más rápido para que la sangre circule mejor por tu cuerpo. Claro, el hipotálamo es como una especie de, digamos, ordenador dentro del superordenador que es el cerebro y se sobrecarga de trabajo. A partir del momento que una zona de tu cerebro se sobrecarga de trabajo, lo que hace es que desatiende otras funciones y ahí es donde viene, pues eso, impulsos nerviosos que tardan más en propagarse, capacidad de respuesta más lenta, nos cuesta más concentrarnos, incluso nos cuesta más, no sé si te ha pasado alguna vez, incluso te cuesta más hablar ya, cuando estás ahí a pleno sol.
No sé si es por el calor, pero sí.
Así que
más,
tiene mucho sentido la sensación no solo de fatiga que sentimos, sino también de fatiga mental, esto que nos pasa estos días de calor.
Ahora vamos entendiendo por qué Rajoy ha escrito los artículos que ha escrito sobre...
Saludamos a Raquel Marín, que es neurocientífica, catedrática de fisiología. Raquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta y todos los demás.
Javier nos estaba explicando, ¿no?, qué le pasa a nuestro cerebro y qué capacidad tiene de autorregularse, o toca simplemente asumirlo y pasarlo como podamos.
Hombre, pues toca asumirlo, pero también se pueden hacer algunas cosillas para refrigerar el cerebro. No hay que olvidar que encima el cerebro está metido en un cráneo que tiene pocos sitios por donde ventilar, y una forma natural de ventilar es el bostezo. Así que, de alguna manera, bostezar también ayuda a refrigerar el cerebro. Ya no solamente porque luego uno piensa, pues va echando aire por la boca, sino por todos los músculos que se van reclutando y que también vascularizan y ayudan a que se disipe calor a través de la circulación sanguínea. Eso, o ponerse un pequeño bloque frío en la frente, sin abusar, más de 10 minutos, ¿no?, que te puedes congelar un poco la piel. Y eso también puede ayudar, además de refrigerar el cuello.
Esto las abuelas
lo que comentabais.
Las abuelas lo sabían perfectamente. La mía siempre nos ponía la piel del pepino en la frente.
Ah, mira tú qué bien. Sí. Además, el pepino tiene un poquito de paracetamol, con lo cual lo típico que se veía de las señoras con los pepinos en las ojeras tiene algo de sentido por el antiinflamatorio.
La sabiduría popular.
No sé cómo quedaría Raquel bostezar en antena, pero como estoy contagiado de la ecoansiedad que decía Marta, claro, cada verano nos dicen es el más caluroso. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo puede aguantar el cerebro? ¿Cuáles son los límites de tolerancia de nuestro cerebro a las temperaturas?
Pues imagínate que de todas maneras hay gente que vive en el desierto, ¿no? Y están ahí, bueno, agudas penas, pero lo consiguen. Pero lo que no cabe duda es que nuestro cerebro, como ya comentabais, por encima de los 37 y algo grados no va a funcionar adecuadamente. Y es posible incluso que deje de funcionar. Es decir, porque ya no solo por la parte del hipotálamo, sino también por todas las proteínas y todas las estructuras que conllevan nuestra función. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son los que ayudan a las neuronas a hablar entre ellas, que también se pueden ver afectados, puesto que parten de estructuras que se pueden desnaturalizar a altas temperaturas. Con lo cual,
Raquel,
pues...
Sí, hablamos de calor, pero estábamos hablando de, bueno, un poco de las condiciones, ¿no? Ahora que utilizamos, aparte del bulbo que decía Matías, pues la sensación térmica, la humedad, el viento. Yo no sé, el cerebro, en toda esa aclimatación, como mejor dicho, que hace y que se regula a través del hipotálamo y demás, cómo lidia con esto que llaman las noches tropicales, ¿no? Que bueno, que en el sur de España son habituales, pero que en sitios como Galicia ahora vivimos cada vez más. Es decir, por encima de 20 grados, más dificultad para dormir, o sea, cuando el cerebro está, perdón si no es así, en reposo.
Vale, pues malamente, porque para dormir necesitamos bajar la temperatura sí o sí, tanto del cerebro como la del cuerpo, por lo menos entre medio grado y un grado, si no, no vas a dormir. Es decir, es necesario para poder conciliar el sueño. De hecho, la melatonina, que es nuestra hormona del sueño, también sirve como termorregulador, ya no solamente con el hipotálamo, sino con una forma de ayudarnos a bajar la temperatura. La melatonina sube por la noche y eso nos ayuda a refrigerarnos un poco más. Con lo cual, si no alcanzas una temperatura adecuada para dormir, no vas a desconectar, es así. De hecho, pues se sabe que a nivel mundial hay algún estudio que demuestra que el cambio climático a nivel mundial hace que toda la población a nivel mundial duerma de media unos 30 o 40 minutos menos. Es decir, que es ya un fenómeno mundial, o sea, que no es algo baladí.
Raquel, ¿y el cerebro de una persona que vive en un punto del planeta que es más cálido que uno que vive en uno más frío es diferente? Es decir, ¿se va volviendo diferente a lo largo de miles de años de evolución el cerebro de un esquimal del cerebro de uno que vive en el medio del desierto del Sahara?
Pues mira, esa es una pregunta interesante, porque si algo caracteriza al cerebro humano es su plasticidad, es decir, su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. No cabe duda que la temperatura influye sobre todo en algo tan importante como la opción a la comida, es decir, no es lo mismo vivir en una zona de India en la que son fundamentalmente veganos, que además tienen una adaptación metabólica, incluso que son capaces de llegar a producir omega 3, cosa que vienen de los pescados, ¿no? Mientras que la dieta de un esquimal yo creo que no la podríamos seguir ninguno de nosotros porque ahí carece prácticamente de verduras, es decir, hay una adaptación no solamente del cerebro, sino de aquello que llamamos segundo cerebro, que es nuestro intestino, ¿verdad? Es decir, ya nuestra microbiota también está adaptada a ese tipo de contextos, ¿no?
Y esta plasticidad del cerebro de la que habla Raquel es no solo atribuible a las temperaturas, sino también a las conductas, es decir, las personas más extremistas tienen un cerebro menos elástico.
Pues sí. Y además eso, siento decirlo, no sé qué edad tenéis, pero con la edad se va empeorando.
25 en mi caso.
Ah, bueno, entonces estás en plena forma.
Sí.
Lo digo por lo siguiente. Nuestro cerebro gasta mucha energía metabólica, mucho oxígeno, mucho agua, mucha glucosa, mucho de todo. Entonces lo que no va a hacer es recomponerse y replantearse la existencia a cada segundo. Con lo cual ya digamos que hay patrones que adopta como adaptados y asumidos, con lo cual si le vas a cambiar ese patrón se va a resistir mucho. Es decir, si tú ya has asumido que la vitamina C te viene bien para el cuerpo, pues ya tu vitamina C no te la van a cambiar por comer alga del Mar Rojo, que además tienes que ir al Mar Rojo a buscar las algas.
O sea que lo de tener la cabeza dura es literal casi, ¿no?
Es literal. Hacemos lo que se llama un sesgo cognitivo de alguna manera necesario para ahorrar gasolina metabólica.
Hablando de edad, Raquel, acabas de publicar un libro que se llama Neuropausia, donde hablas de la relación entre el cerebro y la menopausia y algunos de sus síntomas más molestos, como pueden ser los sofocos. ¿Qué debe saber una mujer que esté atravesando esta etapa y qué clichés conviene desmontar?
Bueno, el primero, que no va a ser para siempre, es decir, que no te vas a quedar así para siempre. Es un momento en el cual hay una reestructuración del diálogo que tienen las hormonas femeninas, estrógenos, con el cerebro, porque además las hormonas femeninas tienen una relación con el cerebro casi de matrimonio, ¿vale? El cerebro lo usan para todo, lo usa para su vascularización, lo usa para limpiar toxinas, etcétera. Y de repente pues hay una montaña rusa de hormonas femeninas que empiezan como a generar un diálogo distinto. Es como si de repente tu pareja pues se comportara rara, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué haces? Intentar adaptarte, ¿no? Y esa etapa de readaptación a ese nuevo paradigma pues lleva su tiempo. ¿Qué ocurre en consecuencia? Pues que puedes tener pues todo lo que se llama los síntomas neuropáusicos, palabra que me he inventado, ojo,
Muy bien.
Que pueden... Sí, me la he inventado, neuropausia, ahí está.
Me va a encantar ahí salir la
fuente. Todavía no está en el diccionario, sí señor. Bien. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa? Que según el tipo de mujer, pues ahí ya N igual a 1, quiero decir que como tienes un diálogo con tus neuronas de la niebla mental, pues de repente niebla mental. Como tienes un diálogo con tus neuronas que regulan el hipotálamo y la temperatura, pues de repente sofocos o trastornos de sueño, etcétera. Es decir, que realmente es esa readaptación, paciencia, sonrisas y buscar métodos alternativos para digamos, apaciguar esos síntomas que todas mujeres tienen con muchos recursos. Así que tranquilidad y que no es para siempre.
¿Cuál es el tiempo de adaptación?
Ajá, pues eso es que varía de unas mujeres a otras, porque de hecho depende de muchísimos factores. Fíjate que incluso hay factores como en cómo has visualizado tu menopausia cuando tenías 30 años, incluso va a afectar en cómo la vivas. Es decir, también el contexto social, la parte del neuroticismo, si eres más aprensiva la vas a vivir peor, te vas a acercar a la menopausia como si fueras un poco al cadalso. Es decir, que depende mucho de cada mujer. Y luego de su estilo de vida, obviamente, el hacer más ejercicio físico o menos te va a condicionar, el tipo de alimentación, porque también es una etapa de cambio en la microbiota intestinal, etcétera. Es decir, que no hay dos iguales. Pero en consecuencia, puedes tener mujeres sin síntomas ninguno, un 30% aproximadamente, con algunos síntomas, la gran mayoría, y con síntomas más graves. Pero la gran mayoría realmente son pequeños síntomas, que pueden durar, ahí vamos, hasta 10 años, dependiendo de las mujeres. Por eso no quería decir esto, porque si no, no quiero amargar a nadie.
No, por Dios, por Dios.
No, no, pero está bien, porque esto entra dentro de la normalidad. No le pasa nada a una mujer porque tenga estos síntomas durante un tiempo prolongado.
Sí, los hombres podemos llegar a ser tontos durante... Podemos ser tontos 40 años los hombres y nadie nos dice nada. O sea, que porque estáis 10 años vosotras más difíciles...
Sí,
te están metiendo en un jardín.
No, no, os sacamos 30 años de tontería.
Lo que puede ocurrir es que la mujer adaptarse a esa tontería en momentos en los que tiene menos paciencia porque tiene que ocuparse más de sí misma, pues puede costar más. Entonces, indulgencia, flexibilidad.
Bueno, vosotras tenéis indulgencia 40 años, nosotros 10, no pasa nada.
Y, Muy bien, así me gusta, esa es la actitud.
Hablando de tonterías, Raquel, ¿la andropausia es una tontería, es un mito?
No, no es un mito. Las hormonas sexuales femeninas también están en el cerebro masculino y, de hecho, también la testosterona influye en el cerebro. No es un mito. También hay cambios más paulatinos, entre otras cosas porque los hombres no cicláis. Las mujeres estamos acostumbradas a tener momentos de estrógenos altos, momentos de progesterona altos, y eso nuestro cerebro está acostumbrado a esos cambios, mientras que en el hombre pues esos cambios no se dan. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente empiezan a bajar los andrógenos. ¿Y qué ocurre? Que entonces los estrógenos también tienen una pequeña bucecita que antes era más bajita y ahora empieza a aparecer más. ¿Y qué ocurre? Que en algunos hombres tienen incluso síntomas de sofocos o de niebla mental.
Hoy es el Día Mundial del Cerebro, la espera media para acceder a la neurología en España es de 109 días y es la segunda mayor demora del sistema sanitario. Por eso la Sociedad Española de Neurología está pidiendo reforzar las plantillas de neurología ante la presión asistencial que sufre esta especialidad para que todo el mundo tenga pues eso, acceso a tratamiento de una enfermedad neurológica, ¿no? Acceso rápido, digamos. Así que, bueno, también queríamos comentar esto contigo, Raquel.
Sí, bueno, en primer lugar, muchas veces se tiene mucho tabú y mucho miedo a la hora de ir al neurólogo. Es decir, que el cerebro tiene dos cosas. Una, que no duele, con lo cual no te enteras que a lo mejor se está poniendo pochito. Dos, que compensan mucho. Es decir, cuando hay alguna pequeña merma, la compensa. Y tres, que cuando ya está enfermito es muy difícil curarlo. Con lo cual, desde que aparecen pequeños síntomas, conviene ir al neurólogo porque es más fácil prevenir que curar. Y en el caso del cerebro es fundamental. Eso dicho, pues es cierto que en neurología pues hay todavía una ventana importante de necesidades que no se están cubriendo. Y más en el caso también de la mujer, cuyo cerebro es menos conocido, y precisamente en la neuropausia es cuando también necesita una asistencia particular, que no siempre se ve cubierta, ¿no? Pero bueno, si está ahí ya llamándose a la puerta de viva la neurología, vamos a aumentar ese servicio, pues me imagino que ocurrirá en algún momento.
Pues sí. Raquel Marín, neurocientífica, autora, entre otros libros, de Neuropausia. Muchísimas gracias, como siempre, por asomarte a la ventana.
Muchísimas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Que tengáis una feliz tarde calurosa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.